informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en el mundo. Os recordamos que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro realizado en red por radios comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares del planeta. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
El Parlamento de Cataluña ha investido en segunda votación y por mayoría simple a Quim Torra como presidente de la Generalitat, gracias a los 66 votos a favor de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña y las 4 abstenciones de la CUP. 199 días después de la destrucción del gobierno de Carles Puigdemont. Torra, que ha recibido los 65 votos en contra de Ciudadanos, el Partido de los Socialistas Catalanes, Catalunya en Comú Podem y el Partido Popular, toma pues el relevo de Puigdemont tras los intentos fallidos de investir de nuevo al expresidente catalán, a Jordi Sánchez y a Jordi Turull. De acuerdo con el estatut, una vez investido, Quim Torra, que se convierte así en el presidente número 131 en la historia de la Generalitat, será nombrado por el rey. Este nombramiento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y tendrá efectos a partir de la toma de posesión, que debe tener lugar dentro de los 5 días posteriores al nombramiento. Torra, nada más ser elegido presidente, tuvo palabras de agradecimiento para su antecesor, Carles Puigdemont, al que dijo volverán a investir como presidente.
Agrair-los a tots vostès i al president Puigdemont per la seva generositat, per la seva acta de responsabilitat i perquè l'investirem.
Torra hizo un discurso enfocado en el objetivo de conseguir una Catalunya independiente con forma de república.
Visca Catalunya lliure.
Inés Arrimadas, de Ciudadanos y líder de la oposición, quiere que las fuerzas no independentistas se preparen ante un presidente al que consideran un radical racista antiespañol.
Estos señores van al choque, estos señores ya sabemos lo que piensan, ya sabemos lo que quieren hacer.
El socialista Miquel Iceta avisa también al nuevo presidente.
No provoquen de nuevo la aplicación de un artículo que dicen no querer.
Xavier García Albiol, del Partido Popular, advirtió que como el nuevo presidente siga una línea de ruptura del Estado, el gobierno de Rajoy no dudará en mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el cual se intervino por parte del Estado la autonomía de Cataluña.
Si traspasa esa línea, si pasa de las palabras a los hechos, la democracia española reaccionará como no puede ser de otra manera.
Para En Comú Podem, Quim Torra no es el presidente que ellos deseaban para empezar a apaciguar a la sociedad catalana.
Este no es un buen presidente y no es un buen gobierno.
Sergi Sabrià, en nombre de los independentistas de Esquerra Republicana, apoya al nuevo presidente.
Tiene nuestro apoyo. Estamos absolutamente convencidos que el papel del presidente Puigdemont es muy importante.
Y por último, los independentistas de izquierda de la CUP, que se abstuvieron en la votación, insisten en que la única vía para continuar con el proceso hacia la independencia es la desobediencia pacífica al Estado español. Carles Riera es diputado de la CUP en el Parlamento catalán.
La única vía posible sigue siendo la unilateralidad y la desobediencia.
Finalmente, hay quien opina que el gobierno catalán de Quim Torra será un gobierno de transición hasta unas nuevas elecciones.
Informativo Más Voces.
Jubilados rodearon el miércoles el Banco de España en Madrid para reclamar al gobierno de Mariano Rajoy la derogación de las reformas en sus pensiones. El objetivo de esa acción fue presionar al gobierno para que derogue la reforma de las pensiones llevada a cabo en 2013.
Igual que hay dinero para sacar armamento, 10.000, 15.000 millones, ha habido dinero que ha perdonado el señor Montoro, pues se le había olvidado a 4.000 millones a empresas que se le había olvidado por lo visto. Como veis, para rescatar autopistas hay 5.000 millones. Luego, dinero para lo que quieren hay. Lo que pasa es que no querían utilizarlo para las pensiones. Querían que nos dedicáramos a invertir en planes y fondos de pensiones privados y acabar con el sistema público de pensiones, y eso no lo van a conseguir.
La supresión del índice de revalorización, así como el factor de sostenibilidad, son dos de los puntos fundamentales que se han reclamado en la protesta. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Tiene que haber por ley una ley que diga que se suben las pensiones de acuerdo con el IPC y además con cláusula de revisión salarial, como ya la había, volver al sistema antiguo. Y de la misma manera le estamos diciendo que no vale hablar de la sostenibilidad del sistema de una manera unilateral y porque se les ocurren a cuatro de la élite de la derecha de este país, que creemos que hay que reunir la Comisión del Pacto de Toledo, que hay que reunir a agentes sociales, y vamos a hablar en serio de cómo garantizamos un derecho constitucional como la pensión de cara al futuro.
Francisco Ortez es uno de los pensionistas habituales en las manifestaciones.
No es cuestión de ahora subir el 1,5% o el 2% o el 5% y el año que viene otra vez igual. Es decir, no podemos estar ahí margen de lo que quiera el gobierno de turno en cada momento.
Para poder tener una pensión digna en un futuro, Paquita Martín, con 91 años y asidua a todas las manifestaciones de pensionistas, tiene un mensaje claro para Mariano Rajoy.
Que dé más trabajo a la gente que está en edad de trabajar, que hay mucha gente parada.
Simultáneamente se han llevado a cabo en todo el país más de una treintena de concentraciones para reclamar, en definitiva, unas pensiones dignas. En Galicia, Carmen Rodal, presidenta del colectivo de viudas demócratas de Vigo, advierte al gobierno de Rajoy que estarán todos los días en la calle para defender sus pensiones. Asegura que el presidente está incumpliendo la ley.
Aquí estamos el colectivo de viudas demócratas de Vigo defendiendo nuestras pensiones, pensiones de un colectivo social, muchas mujeres en nuestra asociación de viudas demócratas de Vigo son mujeres de la posguerra con 89 y 93 años y aquí estamos para defender nuestro patrimonio. Queremos decirle a este gobierno de Mariano Rajoy, basta ya de tanto sufrimiento y de tanta crueldad. El decreto ley del 2011 lo tiene guardadito en un cajón y hemos tenido que ser las viudas demócratas de Vigo con el resto de los colectivos decirle basta ya, está incumpliendo una ley por decreto ley y aquí estaremos todos los días donde en la calle, que es donde tenemos que defender nuestras pensiones, repito, todos los días y en la calle. Basta ya de tanto sufrimiento y de tanta crueldad. Quiero ahora dirigirme a todas las viudas de España, de este país, que somos un colectivo de viudas que formamos 2.637.000 viudas. Compañeras, no estamos solas. Os animamos a que salgáis a defender nuestras pensiones. ¿Y cómo se hacen? Todos los días y en la calle. No estamos solas. Ánimo, aquí estamos para defender nuestro patrimonio familiar, que son pensiones contributivas. Lo que les exigimos a este gobierno es que, por favor, deje ya de dar tanta preocupación, sobre todo a este colectivo de mujeres de la posguerra.
En Sevilla, Pepe Salas, un pensionista veterano en las manifestaciones, decidió protestar con una garrafa llena de huevos y un fajo de billetes. Afirma que hay dinero para las pensiones si hubiera voluntad política.
El motivo de traer los huevos, como los billetes, quiero dar a entender al Banco de España, como Hacienda y como al Gobierno, que lo que tienen que hacer es echar huevos a este país. Echar huevos de una vez. Que hay dinero para todo, para la educación, para la sanidad, para la enseñanza, para la ley de dependencia y, lógicamente, para los jubilados, los pensionistas. Ahora, lo que no puede ser que tanto el Banco de España, como Hacienda, como el Gobierno, mire para atrás y se lleven el dinero a paraísos fiscales, para no pagar impuestos. Luego también hay que exigirle a la Iglesia, ya que habla tanto de solidaridad y de humanidad y de todo, que pague IBI. Y todo eso tiene que ser. Y con todo eso habría dinero para todo el mundo. Y no que la sanidad está en malas condiciones, la educación, la enseñanza, la ley de dependencia y los jubilados. Es una injusticia.
Los pensionistas mandan un mensaje claro al gobierno del Partido Popular. Señalan que ya no tienen nada que perder y que seguirán en las calles hasta que se blinden las pensiones a través de la legislación y en la propia Constitución española.
Informativo Más Voces.
Miles de mujeres han vuelto a teñir de violeta las calles de las principales ciudades españolas. Había hasta 70 manifestaciones convocadas para instar al gobierno a cumplir con su palabra de incluir en los presupuestos generales del Estado los 200 millones con los que se comprometió a dotar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Convocadas por más de 300 organizaciones del movimiento feminista, las mujeres se han movilizado para censurar que el Ejecutivo solo haya previsto para este año una partida de 80 millones, dejando los 120 millones restantes que correspondían a comunidades y ayuntamientos a la financiación autonómica.
Y vemos que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y es una vergüenza cuando sabemos que tienen todo el dinero y se lo están quedando ellos.
Ya no queremos más engaños y sobre todo no queremos más muertes ni más asesinatos.
Que pensaran un poco qué les pasaría si fueran sus hijos o sus mujeres. Que piensen en eso o sus nietas.
La protesta se llevó a cabo bajo el lema Compromiso igual presupuesto, la lucha sigue, nos vemos en las calles, ni una menos, y fue convocada por la plataforma 7N. Algunas formaciones políticas se sumaron a la manifestación, como el Partido Socialista y Podemos. Adriana Lastra es la vicesecretaria del PSOE, del Partido Socialista.
Es verdad que hay un pacto de Estado que se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero también es verdad que el Partido Popular, el Gobierno, con la inestimable ayuda de Ciudadanos, lo está incumpliendo sistemáticamente.
Sofía Castañón es la secretaria de Feminismos de Podemos.
Montoro podrá seguir diciendo, la ministra de Igualdad podrá seguir diciendo que son los presupuestos más sociales de la historia, pero esto es una mentira que creo que la calle está desmontando también.
La protesta arrancó tras una actuación en la que varias mujeres construyeron un muro con una veintena de cajas de cartón, cada una representando los diferentes tipos de violencia contra la mujer y los recortes en presupuesto para igualdad. Tras levantarlo, las mujeres han derribado las cajas, simbolizando el derribo del muro de la desigualdad y la violencia machista. En la protesta, las mujeres gritaron: aquí estamos las feministas exigiendo el presupuesto, vergüenza, Rajoy, trolero, nos quitas el dinero, no falta dinero, falta voluntad, hay para defensa y no para igualdad, menos lacitos y más euritos, y el más habitual de todos, no estamos todas, faltan las asesinadas.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Venezuela celebrará elecciones presidenciales el próximo domingo 20 de mayo. Los candidatos que buscan la presidencia cierran sus respectivas campañas. Estos son los candidatos por los que votarán los venezolanos y venezolanas. Nicolás Maduro, candidato de la Revolución Bolivariana, el presidente de Venezuela y candidato por el Frente Amplio de la Patria, realizó su postulación respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, la Unidad Popular Venezolana, Somos, Ora y otros. Maduro, en su campaña, marcó sus cinco prioridades fundamentales. Una de ellas es consolidar la educación pública y lograr el 100% de escolaridad. Además, expandir el sistema de educación pública, resolviendo los problemas de suministro en todos sus niveles. Otra prioridad es alcanzar los 5 millones de viviendas de la Gran Misión Vivienda para que todas las familias cuenten con un hogar. También fortalecer el carnet de la patria y mantener en marcha la gran revolución económica para vencer el asedio internacional.
Henry Falcón es la reconstrucción.
Henry Falcón. El candidato de la Avanzada Progresista, Falcón, recibió el apoyo del Partido Social Cristiano, COPEI, y el Movimiento al Socialismo. El 23 de abril, Falcón presentó su plan de gobierno que incluye entre sus principales propuestas la dolarización de la economía venezolana. Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, lidera la iglesia cristiana Maranata, que tiene miles de seguidores en Venezuela. El pastor fue uno de los principales en lanzarse a la contienda electoral. Bertucci aseguró que, de salir vencedor, eliminará el control de cambio que rige en Venezuela desde 2003. Bertucci indicó que utilizará los valores cristianos y añadió que la actual crisis económica la resolvería muy rápido, del mismo modo que la polarización política.
Voy a hablarles como candidato a la presidencia de la
República. El último candidato es Reinaldo Quijada, del Partido Unidad Política Popular 89. Es un ingeniero de 58 años que se dice defensor del proceso revolucionario. Quijada era chavista, pero se desligó en 2012 debido a las discordancias sobre cómo manejar la situación en el país y creó su propio partido. Desde Telesur recibimos el análisis de este proceso electoral en Venezuela por parte de la analista política Madeleine García.
Es la cuenta regresiva, quedan pocas horas para ese cierre de campaña. Luego comienza la veda electoral para este 20 de mayo. Ha sido una campaña intensa, muy emotiva por parte de los factores de la revolución, porque pareciera que estuvieran diciendo, mira, aquí estamos, estos somos, acá no hay dictadura, déjennos ser, dejen que Venezuela avance en medio de las diferencias y que se diriman esas diferencias precisamente en las urnas. Estaba escuchando ahorita al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linero, y decía en un audio, bueno, al heroico pueblo venezolano, a ese heroico pueblo venezolano que su resistencia espanta. Imagínate, ¿no? Es decir, la resistencia del pueblo venezolano a tanto asedio internacional, a esta situación económica que reconocen, pero que dicen que la única manera, o creen, así que la única manera de salir adelante es confiando nuevamente en la revolución, en el legado del comandante Hugo Chávez, aquel hombre que los visibilizó, que los incluyó, que sacó a millones de venezolanos de la pobreza extrema en ese momento y que, bueno, que entienden que la situación precisamente está como está en el país, porque la oposición venezolana ha salido a nivel internacional a pedir a Estados Unidos y sus países aliados sanciones económicas en nombre de ayudar al pueblo de Venezuela. Eso por un lado. Y por otro lado, también están los opositores, los candidatos opositores recorriendo el país exponiendo sus propuestas, que por un lado trata sobre la dolarización de la economía venezolana, de ganar las elecciones, se apoyarían en el Fondo Monetario Internacional. Ya Venezuela tiene una larga historia de planes y programas aferrados al Fondo Monetario Internacional, que generó demasiada exclusión, muchísima pobreza. Y ayer escuchábamos a un economista que decía, bueno, entre la pobreza de aquel momento del Fondo Monetario Internacional y lo que está ocurriendo ahora es totalmente diferente, son modelos diferentes los que se enfrentan este 20 de mayo, y es así como entonces podemos ver esas grandes concentraciones también de Nicolás Maduro, ese hombre en lo humano hablo, vilipendiado, subestimado, pero que está allí resistiendo, y así lo ve el pueblo, resiste con nosotros, y la consigna es vamos Nico, es decir, dándole aliento a Nicolás Maduro a avanzar. Cuando en alguna de las tarimas o actos ocurre algún problema con el sonido, la gente comienza a alentarlo, vamos, no te pares, sigue adelante, por ejemplo. Te comento ese ambiente. Y en el lado de la oposición, pues también los opositores están de su modo apoyando, por supuesto, también expresando su desacuerdo con la situación del país. Lo que llama poderosamente la atención es que en medio de esta situación todos los sectores coinciden, oposición y gobierno, el pueblo chavista y el pueblo que sigue a la oposición, es que las diferencias se dirimen aquí entre los propios venezolanos y no con balas, sino con votos. Así que bueno, ya estamos en la cuenta regresiva para este cierre de campaña, y el día domingo, ya son las elecciones presidenciales. El Plan República está desplegado, el Consejo Nacional Electoral dice que ya está listo, ya comienzan a partir de hoy a llegar todos los acompañantes internacionales, más de 2.000 de todas partes del mundo, que estarán aquí para, bueno, acompañar al pueblo venezolano en esta cruzada por la democracia, por la paz y por la soberanía de este país.
Era la analista política Madeleine García analizando el proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de mayo en Venezuela. Al menos 60 palestinos fueron asesinados y miles resultaron heridos por los disparos de los soldados israelíes en la frontera entre la Franja de Gaza y los territorios palestinos ocupados durante las protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a la ciudad palestina de Al-Quds, Jerusalén. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha denunciado la masacre de las fuerzas israelíes. El presidente palestino dijo que Estados Unidos ya no es un mediador en Oriente Medio. Abbas declaró 3 días de luto en Palestina, asimismo ha asegurado que los palestinos no frenarán sus marchas pacíficas y seguirán luchando hasta lograr un Estado palestino independiente. El embajador de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, ha denunciado que el régimen de Israel viola las leyes internacionales y sus ataques contra la Franja de Gaza son crímenes de guerra. Sin embargo, la embajadora de Estados Unidos ante el ente internacional, Nikki Haley, dijo que Israel actuó con moderación y acusó a Palestina de provocar la violencia. A pesar de las palabras de la embajadora de Estados Unidos, hay que recordar que los muertos son solo de una parte, de los palestinos, que se manifestaban pacíficamente y sin armas y que fueron disparados a distancia por el ejército de Israel. Recogemos opiniones a lo largo y ancho del mundo sobre estos crímenes. En esta ocasión escuchamos a la vicerrectora de la Universidad de Chile, Faride Cerán, desde Santiago, la capital chilena.
Bueno, es brutal lo que está pasando. Estamos asistiendo, por un lado, a la provocación que significa la instalación de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Sin duda es una provocación. Es un, sencillamente es decir, aquí no queremos la paz. Y por otra parte, estamos asistiendo a la masacre del pueblo palestino. Estamos hablando de la masacre en Gaza, donde se está matando, ¿no?, a manifestantes que están con onda, que están con piedras, que están expresando su repudio a, justamente a este hecho que protagoniza Trump en Jerusalén, y la respuesta a eso son las balas. Es nuevamente el crimen, el genocidio en contra del pueblo palestino. Y esto en el marco de los 70 años del Nakba, de la catástrofe, del horror, de cuando efectivamente se echó, se votó, ¿no?, a cientos de miles de palestinos y se los envió al exilio, al destino. Y exilio y destierro que dura más de 70 años y que sencillamente les impide poder regresar a su tierra. El drama de Palestina no solamente nos conmueve y nos interpela a quienes somos, tenemos origen palestino, sino a toda una comunidad, a todo el mundo que realmente ve con horror cómo se está practicando, ¿no?, el genocidio hacia el pueblo palestino, y Occidente no dice absolutamente nada. Y esto además en un contexto bastante especial que tiene que ver no solamente con lo que Trump hace con Jerusalén, esta tremenda provocación, sino mientras se está bombardeando a Siria. Es decir, sobre las ruinas del mundo árabe, en definitiva, Israel quiere establecer el exterminio de los palestinos y este Estado de Israel, donde sin duda los palestinos tienen que estar muertos porque no están contemplados en ninguna solución.
La vicerrectora de la Universidad de Chile se pronuncia sobre la postura del gobierno de su país en este conflicto.
Bueno, el gobierno de Chile tiene un doble discurso en general cuando habla del tema de los derechos humanos, ¿no? Y hacen todo un escándalo con Venezuela, con Cuba, y frente a la violación sistemática, brutal, ¿no?, de derechos humanos al pueblo palestino, que además ha merecido la condena de Naciones Unidas y de gran parte de la comunidad, sencillamente frente a eso. Claro, hoy día hay una declaración frente a esta masacre, pero ahí las relaciones comerciales no tienen este correlato de exigir la prueba de la blancura frente al tema de los derechos humanos. ¿Qué te puedo decir? Es un doble discurso que se mantiene no solamente con el pueblo palestino.
Era Faride Cerán, vicerrectora de la Universidad de Chile. Los crímenes cometidos por Israel con impunidad y pasividad de la llamada comunidad internacional han hecho que la indignación se expanda entre el pueblo palestino, quienes aseguran que su resistencia continuará. A pesar de que muchos gobiernos del mundo se han solidarizado con los palestinos, en realidad esas condenas no se han materializado en ninguna consecuencia para Israel. Ninguna sanción, ningún bloqueo, ninguna intervención por parte de lo que se conoce como comunidad internacional. Mientras tanto, la sociedad civil en diferentes países sí parece reaccionar, ya que se han producido manifestaciones de protesta en lugares como Irán, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Francia, Italia, entre otros muchos. Más información con Nancy Lowe.
Las movilizaciones anti-israelíes iniciadas hace 7 semanas continúan a pesar de que tenían previsto finalizar el martes. Este miércoles los palestinos volvieron a salir a las calles de Gaza y Cisjordania. Ahora incluso parecen más decididos a seguir su protesta después de que la brutalidad israelí cobrara la vida de 60 palestinos en el último día de su manifestación, la llamada Gran Marcha del Retorno.
Instamos a nuestra nación palestina a participar en las actividades diarias y semanales donde quiera que sea hasta el 5 de junio, que marca la ocupación de Al-Quds. Estamos decididos a continuar la marcha de retorno y romper el cerco.
Los palestinos no habían sido testigos de una situación similar desde el 2014, cuando Israel lanzó una ofensiva contra la franja. El enclave está al borde del colapso sanitario. Los hospitales funcionan muy por encima de su capacidad con la llegada de más de 2.700 heridos, entre ellos más de 500 lesionados por bala. En estas circunstancias tan trágicas, los palestinos piden una acción internacional.
Condenamos en los términos más enérgicos la odiosa masacre cometida por Israel en la Franja de Gaza. Pedimos el cese de la agresión militar contra nuestro pueblo de inmediato y pedimos que se lleve a cabo una investigación internacional independiente y transparente.
En respuesta a esta situación, diferentes países y figuras en todo el mundo se solidarizaron con los palestinos.
Estoy muy preocupado y triste por la escalada de las tensiones en la Tierra Santa, en Oriente Medio, y por la espiral de violencia que está creando cada vez más distancias en el camino de la paz, el diálogo y las negociaciones. Expreso mi gran dolor por los muertos y heridos y estoy cerca en oración y afecto de todos los que sufren. Repito que el uso de la violencia nunca conduce a la paz.
También las calles de diversos países como Irán, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros, vivieron marchas en apoyo al pueblo palestino.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Miles de argentinos y argentinas marcharon en Buenos Aires hacia la Casa Rosada, sede de la presidencia del país, para repudiar el anuncio del presidente Mauricio Macri de pedir un crédito y endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, organismo al que culpan por la peor crisis económica del año 2001. Los motivos que esgrime el presidente Macri no parecen ayudar a calmar la situación.
Es que el mundo ha decidido que la velocidad con que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no es suficiente en términos de garantizar que vamos a hacerlo con la seriedad y la profundidad que se necesita.
Las calles, las avenidas de Buenos Aires se convirtieron en un mar de gentes diciendo no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El pueblo está mal, el pueblo se está muriendo de hambre, la provincia está, las escuelas muy mal. Entonces, lo que estamos acá, estamos reclamando porque la verdad es que no damos más.
Cobro 7.200 pesos, más las changuitas que hago, extra, gano en total 10.000 pesos por mes. Y a mí no me alcanza a pagar mil pesos de luz, más comprar el gas y la nena y el colegio, y si se enferma.
Esto ya lo vivimos y sabemos que cada vez que viene el fondo vacían todo, lo único que queda son pobres y represión. Y no vamos a permitirlo, estamos organizados, estamos unidos y vamos a estar en la calle diciendo que no, acá, en todos los lugares del país, y haciendo fuerza para que la dirigencia política se ponga a la altura de esto y de una vez por todas le ponga un freno a un gobierno que lo único que hace es gobernar para el capital financiero y nos está haciendo cagar de hambre en los barrios populares.
Los partidos de la oposición, los sindicatos y los movimientos sociales no confían en la estrategia del gobierno de Macri. Fernando Navarro es dirigente político de la oposición.
Hoy fue un día lluvioso, frío. Sin embargo, de lo más profundo de Gran Buenos Aires, de muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, hubo casi 50.000 compañeros. Yo digo que esto es como un partido de fútbol. Después del acuerdo con el fondo y de la devaluación del gobierno, este es otro partido. Hoy movimos la pelota.
En Argentina conocen bien los resultados de negociar y endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Ya durante los años 80 y 90 las recetas del Fondo Monetario Internacional para devolver la deuda eran desmantelar lo público, privatizar todos los servicios esenciales. Ahora los manifestantes opinan que el resultado será igual que entonces y se profundizará la crisis. Vilma Ripoll es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Ahora nos quieren vender que el fondo es bueno, que no nos impone medidas, que le dice, quiero el 2% menos de déficit fiscal, suficiente. Bueno, no es suficiente, va a haber respuesta en la calle como hoy y nosotros vamos a ir porque el gobierno, si no mejora la situación del pueblo, haya que imponer una elección adelantada, como mínimo.
Hugo Alberto Amor es dirigente del partido Unidad Popular.
¿Sabés por qué mienten? Porque gran parte del déficit fiscal es por culpa de pagar los intereses de la deuda externa argentina que ya llega casi a 400.000 millones de dólares. Esto es impagable y vamos en un rumbo que nos lleva a un abismo.
Un abismo desde donde se ve un horizonte tormentoso para las clases trabajadoras argentinas bajo las recetas de Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Escuchamos a Gil Honorato de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita.
Bueno, más ajuste en el gasto social, menos inversión, menos obra pública, flexibilización de los convenios laborales, pérdida de poder adquisitivo, aumento de los alimentos, aumento de la fuga de capitales. De profundizarse el ajuste vamos a tener grandes niveles de conflictividad social. Tenemos que trabajar con los gremios, la constitución de una gran movilización con paro general. Me parece que ese es el camino. Nosotros tenemos que ampliar al máximo posible nuestra unidad para repudiar este rumbo y que quede claro que la gobernabilidad no se consigue con acuerdos de cúpula con gobernadores, con senadores, con empresarios ni con sindicalistas. La gobernabilidad se consigue gobernando para el pueblo, con el protagonismo del pueblo.
Victoria Donda es abogada, defensora de los derechos humanos, diputada por el partido Movimiento Libres del Sur e hija de padres desaparecidos en tiempos de la dictadura.
La única forma en la que puede terminar este ajuste es mal. O sea, Argentina no tiene un pueblo que se resigna a vivir mal.
Para los representantes de los derechos humanos en la República Argentina, el actual proceso económico de Mauricio Macri recuerda a la política económica que se ejerció durante la última dictadura cívico-militar. Nora Cortiñas es cofundadora e integrante de las Madres de Plaza de Mayo.
Cuando empezó la dictadura debíamos 6.000 millones de dólares. Cuando terminó debíamos 50.000 millones. Y después creció. Y ahora, ayer, nos endeudamos de todas las deudas brutales que teníamos, 10.000 millones de dólares más. Nos van a ahogar.
Por su parte, la comunidad de docentes universitarios realizó una marcha federal de antorchas junto a las centrales obreras argentinas para enfrentar las políticas de ajuste, terminar con la entrega y la destrucción de las universidades y la educación pública. Carlos De Feo es el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.
Esto se agrava porque a partir del acuerdo con el Fondo Monetario que este gobierno plantea hacer, se van a reducir los fondos del Estado, y cuando se reduzcan los fondos del Estado, ahí va a impactar más fuertemente aún de lo que ya está impactando en el presupuesto universitario. Yo quiero hacer una sola comparación. En toda la corrida cambiaria se fugaron, porque realmente se fugaron del país, 11.000 millones de dólares. Con 11.000 millones de dólares tenemos 3 presupuestos universitarios.
El descontento en la sociedad argentina va en aumento y tanto los sindicatos como los movimientos sociales anuncian más protestas y movilizaciones para los próximos días.
Venimos a decirle no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque todavía nos duelen los dolores, los padecimientos de los acuerdos que hace más de 10 años realizaron en nuestra nación. 30% de pobreza estructural todavía tenemos. 50% de nuestra clase trabajadora sin derechos laborales. No solamente estamos discutiendo el futuro, cargamos los dolores de otros acuerdos con el Fondo Monetario. Por eso ratificamos no al Fondo Monetario Internacional.
En Santiago de Chile, alrededor de 150.000 estudiantes, la gran mayoría mujeres, se manifestaron para exigir acabar con los abusos y acosos de carácter sexual en los centros educativos. También reclaman una educación no sexista. Desde el mes de abril, las estudiantes han realizado tomas de facultades por todo el país, pero este tipo de movilizaciones no son nuevas, ya se llevan realizando en Chile desde hace unos años. Valentina Mora es portavoz de las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM.
El origen de esta toma comienza en realidad desde el 2016, con demandas históricas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, donde se pedía principalmente el fuero maternal, sala cuna y protocolo. Pero en sí no era una toma con perspectiva de género.
Algunos casos de violencia han impactado en gran medida en la sociedad chilena: la muerte por violación de una niña de un año, un abuso grupal a una mujer de 28 y el destape de las conductas impropias de un conocido director de televisión. En abril, las universitarias comenzaron algunas ocupaciones de sus facultades en reclamo por los casos de abusos sexuales de académicos a estudiantes y funcionarias. Pero las movilizaciones se han expandido y decenas de facultades, tanto en centros públicos como privados, se encuentran paralizadas por las jóvenes. Su intención es visibilizar el sexismo en la educación, mejorar los procedimientos de investigación de acoso sexual y ampliar las sanciones a los culpables. Pero protestan sobre todo por un problema estructural: la violencia machista contra la mujer en todas sus dimensiones. Francisca Ochoa es secretaria de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
La educación es un pilar fundamental para poder prevenir la violencia machista, y es por eso que nosotros hoy día estamos abogando porque las instituciones en su conjunto, secundario, universitaria, estamos por terminar con la educación sexista.
Amanda Opazo es portavoz de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Secundaria.
O sea, sabemos que la educación actualmente es una educación sexista, una educación que segrega por ser mujeres, segrega por el género, no permiten que podamos estudiar la gente que está dentro de la diversidad sexual, por lo cual eso le priva la educación y algo que debería ser consagrado como un derecho históricamente, además de ser pública, gratuita, de calidad y transversal.
Amanda Luna, de la Asamblea de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios.
Es algo que no solo está pasando ahora, sino que ha pasado a lo largo de la historia, solo que hoy día se está comenzando a evidenciar esta educación no sexista que necesitamos ahora ya.
Las demandas feministas calaron en el movimiento educativo, pero también en el sindicalismo y otros movimientos sociales chilenos. Amanda Mitrovich, de la Coordinadora Feminista Universitaria.
El movimiento educacional, por ejemplo, no puede exigir igualdad si es que no tiene una vinculación con el feminismo. Nosotros creemos que la mercantilización de la educación también produce un conflicto con las compañeras feministas. Las compañeras no llegan a la universidad igual que todas, y por eso es que también el feminismo debe ser de clase.
Aunque el gobierno derechista de Sebastián Piñera dijo que a las marchas acudirían las mujeres de la policía militarizada con el objetivo de establecer el orden, finalmente, y como de costumbre, la protesta fue reprimida y decenas de estudiantes fueron detenidas.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
En Francia, París volvió a vivir una jornada de protestas. En esta ocasión han sido los estudiantes quienes han mostrado su malestar con la política del presidente francés Emmanuel Macron. En el año que lleva como máximo mandatario, Macron ha visto cómo numerosos estamentos sociales se han manifestado contra sus medidas. El Centro Universitario por Excelencia de París fue el punto de partida de una nueva manifestación de los estudiantes. Los sindicatos estudiantiles han vuelto a dejarle claro a Emmanuel Macron que no están dispuestos a aceptar sus cambios en la educación, en especial en cuanto al nuevo sistema de acceso universitario se refiere, que consideran elitista. Víctor Méndez es militante del Sindicato de Estudiantes francés.
Nosotros consideramos que esa reforma, en realidad, la consecuencia que tendrá es que los jóvenes que vienen de los barrios populares, de institutos populares, de clase obrera, que tienen menos recursos, pues con esta reforma no van a poder ir al curso que desean, no van a poder ir a la universidad, y la universidad será únicamente abierta para los más privilegiados y los que tienen más recursos. Para nosotros eso es totalmente inaceptable.
Por su parte, el profesorado también quiso mostrar su desagrado ante la falta de medios, tanto en las universidades como para la investigación. La presencia de los representantes sindicales de los docentes también fue numerosa. Carlos Labat es profesor, investigador del INSERM, el Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica.
La situación es muy complicada. Y para la investigación, el problema es que usted, no sé si conoce el sistema de investigación aquí en Francia, hay grandes institutos nacionales que trabajan con personal que tiene el estatuto de funcionario público. Son estatutos que tienen una gran reputación. El CNRS es el principal instituto mundial de investigación en materia de producción científica.
Otro de los puntos importantes de la protesta fue la represión policial, unas actuaciones, las de las últimas semanas, que los estudiantes consideran desproporcionadas. Hay que tener en cuenta que en la manifestación de hace unos días hubo 109 detenidos y numerosas personas heridas. De nuevo, Víctor Méndez, militante del Sindicato de Estudiantes.
Hemos visto en Francia más de 40 universidades donde la policía ha intervenido para desalojar ocupaciones, para desbloquear las universidades, matracar en las manifestaciones, para arrestar estudiantes. Yo mismo fui arrestado el 9 de abril y tengo un proceso el 20 de junio por cosas que totalmente que no hice, por cosas totalmente increíbles e inaceptables. Y el gobierno quiere parar la huelga por la represión, y no solamente en las universidades, pero también en el mundo laboral.
Desde la escuela primaria a la universidad, más medios para la educación o por otra sociedad, por otra escuela, fueron algunos de los lemas que estudiantes y sindicatos esgrimieron en medio de un ambiente tenso y ante la presencia policial y unas medidas de seguridad extraordinarias.
Informativo más voces.
En Estados Unidos, miles de profesores de las escuelas públicas de estados como Arizona, Colorado y Florida han realizado huelgas y manifestaciones para exigir mejores salarios, más presupuesto para las escuelas y en contra de los planes de privatizar la educación pública del presidente Donald Trump. Se han convertido en una gran marea roja. Vestidos de ese color, las maestras y maestros de Estados Unidos están en pie de lucha. Nos informa Marcelo Sánchez, corresponsal de Hispan TV desde Miami.
Los maestros estadounidenses se cansaron de los salarios de hambre en todo el país. Las calles son escenarios de mareas rojas que representan a uno de los gremios más abandonados por la sociedad capitalista de consumo.
Es humillante que una profesión después de 15 años tenga un salario de esa índole.
Sonia es profesora hace más de 15 años, pero a pesar de sus expectativas, todo el trabajo de esos años le ha dejado un sabor amargo en términos económicos.
Pues sencillamente las tarjetas de crédito están hasta el tope, tengo que tener segundos trabajos, doy tutorías después de clase, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, llego a mi casa a las 7 de la noche.
Sonia no es la única, millones de educadores luchan por el mes tras mes.
¿Cuánto es un alquiler? Ni siquiera podemos cualificar para una hipoteca. Es absurdo. Nos dan aumento de 2%, de 3% cuando la inflación es mucho más. A mí mi trabajo me gusta. Lamentablemente voy a tener que buscar, si no hay un aumento, tengo que buscar otra solución porque nunca podría retirarme. Tendría que estar trabajando hasta los 80 años.
Gracias al ingreso de mi esposa podemos sobrevivir, pero si fuera solo por mi ingreso, mi familia con mi hija que acaba de nacer no es suficiente para vivir aquí en Miami. Es una ciudad muy, muy costosa, la renta, la comida no alcanza para sobrevivir en esa ciudad.
Estadísticas aseguran que el ingreso salarial de 9 de cada 10 maestros en el condado de Miami-Dade es insuficiente como para cubrir las necesidades básicas de una familia y mucho peor si hablamos de vivienda. Y como para muestra un botón, la situación de estos maestros es generalmente multiplicada a lo largo del país.
En ese marco hay quienes sospechan que la bancarrota del sistema educativo tiene que ver con motivos aún más siniestros, la eventual privatización de la educación del país.
Principalmente siempre es lo mismo, el dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los maestros, por los últimos 10, 15 años, no hemos estado recibiendo aumentos a nuestros ingresos y en estos momentos nos encontramos más o menos poco, menos pagados que hace una década. Es un problema muy grave. Están repartiendo nuestras escuelas públicas a los intereses privados y están poniendo en bancarrota la escuela pública. Y por eso usted ve lo que está viendo, porque están cortando todo.
Marcelo Sánchez, Miami.
Informativo más voces.
El brote de ébola, que ya se ha cobrado la vida de más de 20 personas en la República Democrática del Congo, se ha extendido del campo a la ciudad. lo que hace temer que la enfermedad será mucho más difícil de controlar. La información con María Morera y Beatriz Barral desde Naciones Unidas.
El ministro de Salud congoleño ha confirmado un caso en Bandaka, una ciudad de 1 millón de habitantes a 130 kilómetros del área donde se confirmaron los primeros casos a principios de este mes. El responsable de emergencias de la organización dice que esto cambia totalmente el escenario y hará que combatir la enfermedad sea mucho más duro. La Organización Mundial de la Salud está desplegando a 30 expertos en la ciudad y trabaja con Médicos Sin Fronteras para tratar a los pacientes. Además, ha convocado una reunión de urgencia para el viernes para considerar si se debe declarar una emergencia de salud pública internacional, lo que movilizaría una mayor respuesta y recursos. 23 personas han muerto desde que comenzó el brote. La OMS ha confirmado 3 casos. Hay 20 probables y 21 sospechosos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha criticado con dureza las recientes decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto sobre el acuerdo nuclear iraní como acerca de sus amenazas de imponer aranceles a los productos importados de la Unión Europea. Para el dirigente de la Unión Europea, con amigos como Trump, ¿quién necesita enemigos? Estas declaraciones se suman a las realizadas días atrás por la canciller alemana Angela Merkel, cuando dijo que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Informa Beatriz Salas.
La Unión Europea desafía a Estados Unidos. La divergencia, el acuerdo nuclear firmado entre Irán y el Grupo 5+1 en el 2015. Los 28 están decididos a rescatar el pacto. Por lo mismo, sus líderes se reúnen en Sofía, Bulgaria. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, denuncia la actitud caprichosa de Estados Unidos al abandonar el acuerdo nuclear con Irán y pide un frente unido del club comunitario para mantener el pacto.
El acuerdo es bueno para los europeos y para la seguridad mundial, por lo que debe mantenerse pese a la hesitación de Estados Unidos. Nosotros también averiguamos opciones con el fin de proteger a las compañías europeas ante las consecuencias negativas de la decisión de Estados Unidos. Además, quiero que la Unión Europea dé la luz verde para actuar siempre y cuando esté en peligro los intereses europeos.
En Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recibe al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para hablar del tema. Ambos apoyan el pacto nuclear. Juncker manifestó que no quiere ver arder el plan integral de acción conjunta.
Queremos mantener con vida el acuerdo concluido entre los diferentes socios e Irán. Pensamos que poner fin al trato amenazaría seriamente la paz y la seguridad en esta tumultuosa región. Me gustaría que esta noche lleguemos a un acuerdo sobre una postura común y consensuada en las relaciones tanto con Estados Unidos como con Irán.
Guterres, a su vez, descartó una iniciativa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sancionar a Irán en un futuro próximo.
No espero tener ninguna iniciativa en el Consejo de Seguridad sobre sanciones en el futuro cercano.
Desde Berlín, Alemania, la mandamás del bloque europeo, también aboga por mantener en vigor el pacto nuclear. Afirmó que, según las autoridades nucleares internacionales, Irán está cumpliendo sus compromisos con el acuerdo.
Esta relación transatlántica debe ser también capaz de hacer frente a diferencias de opinión, especialmente como podemos ver en estos días con la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.
Desde Teherán, el presidente iraní no pierde ninguna oportunidad para recordar que Estados Unidos ha violado sus compromisos internacionales al abandonar el pacto. Hassan Rouhani afirma que su par estadounidense, Donald Trump, con su decisión, aisló a su país, ya que los otros signatarios siguen comprometidos con sus obligaciones. Y por ahora, este es el escenario. Washington está más solo que nunca.
Decimos que Alberto Cañedo, exalcalde de la localidad extremeña de Carcaboso, está condenado a 17 años de inhabilitación como cargo público y la obligación de pagar entre multas y costas judiciales cerca de 120.000 euros por dos sentencias judiciales, una por prevaricación administrativa continuada y otra por prevaricación urbanística, pensamos que la cosa suena muy grave y que posiblemente se trate de otro alcalde más corrupto. De hecho, Cañedo está al borde de la cárcel. Sin embargo, el caso de Alberto Cañedo es bastante diferente. Fue un alcalde que impulsó en su pueblo políticas sociales, ecológicas, económicas y de sostenibilidad que se tomaron como referente de otro modo de hacer política municipal. Un alcalde incómodo para los que siempre quisieron controlar el pueblo políticamente, que buscaron las formas un tanto sucias de perseguir judicialmente al alcalde. En su pueblo le siguen apoyando y fuera de su pueblo también. Miles de personas están movilizándose en las redes sociales para dar a conocer el caso, se han hecho páginas web, campañas de apoyo, entre ellas una petición al gobierno de indulto. El programa El Candelero de Radio Vallecas entrevista al exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo.
Alberto, tú llegaste a la alcaldía de Carcaboso en 2005, tras una moción de censura contra el PSOE, fuiste reelegido en 2007 por mayoría absoluta y repetiste en 2011. ¿Cómo fueron esos primeros años en la política municipal de tu pueblo?
Bueno, pues fue un poco difícil porque no teníamos experiencia en política y bueno, no, nadie de los que estábamos en el equipo había participado nunca en un gobierno ni en política, prácticamente ni siquiera en partidos, ¿no? Entonces bueno, pues fue un poco difícil, pero bueno, lo suplimos con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer cosas, ¿no? Contamos con la gente enseguida, abrimos las puertas del ayuntamiento para que la gente participara y nos dijera lo que quería que debíamos poner en marcha en nuestro municipio y así surgieron pues, todos estos proyectos que nos han dado, digamos, un poco no sé cómo decirlo, de nombre, pero tampoco es eso, ¿no? Sino un poco de perfil ecológico del municipio, ¿no? Bueno, por un lado fue muy bonito, por otro lado fue muy duro, pues porque el PSOE no nos perdonó la moción de censura y bueno, pues empezaron las denuncias desde el 2007. ¿No?
Tú lo decías, muchos tomaron a Carcaboso como ejemplo de esa política municipal para la gente. Se declaró, por ejemplo, la localidad libre de transgénicos, municipio del bien común, insumiso al TTIP, se ponen en marcha huertos sociales, gallineros comunitarios, jardines comestibles, propuestas tan bonitas como el Senado de los Mayores o el Consejo Infantil, en fin, una cooperativa social para la elaboración de conservas vegetales con registro sanitario municipal. Podríamos seguir muchas propuestas, muchos avances en política social, pero bueno, antes de terminar ese mandato del 2011, fuiste inhabilitado. Hablemos, ¿qué pasó? ¿De qué te acusaron? ¿Y cómo es posible que pudieras llegar a ese punto? Porque tú nos decías, no nos perdonaron desde el PSOE esa moción de censura. ¿Cómo fue?
Pues mira, en el 2007 empezaron las denuncias. Yo creo que ellos no contaban con que íbamos a ganar las elecciones con mayoría absoluta en el 2007 y que íbamos a repetir en el 2011. Pero bueno, en el 2007, como vieron que habíamos ganado, pues empezaron las denuncias. Y, bueno, nos pidieron muchísima documentación. Era como un hábito que todos los lunes teníamos un montón de escritos de la oposición que contestar y contestamos a todo. 700 escritos en dos años que un juez y un fiscal dijeron que, bueno, que habíamos respondido a todos los escritos y pidieron la petición de archivo, vamos, lo archivaron. Sorprendentemente cambió el fiscal, cambió el juez y donde habían pedido el archivo, porque había 5 escritos que aparentemente no tenían respuesta, de 700, 5 de 700, me inhabilitan a 9 años. La propia juez en la sentencia reconoce que sí que he respondido a todo, lo único que me he retrasado hasta 5 meses en contestar algunas de las cosas. Y era porque a lo mejor había pedido lo mismo en 7 ocasiones y la séptima ocasión nos habíamos tardado en responder pensando que ya estaba respondido, ¿no? Porque bueno, al final somos un ayuntamiento muy pequeño, con muy poco personal y había veces pues que, oye, esto está respondido, esto no, tal, había un poco de follón, ¿no? La juez me condena porque tardó 5 meses en contestar y ella tarda 11 meses en dictar sentencia, ¿no? Yo creo que es un poco pues es la desproporción también y el agravio. Ella puede tardar en contestar porque es juez, nadie la denuncia por prevaricación y en cambio yo, que me he retardado 5 meses a una cosa que ya estaba respondida en otras ocasiones, pues soy responsable del delito de prevaricación. A mí, digamos, ese me daba igual ya porque yo ya quería dejar el ayuntamiento, me inhabilitan 9 años, también un poco la desproporción del número, ¿no?
Sí, sí.
9 años de inhabilitación por esa historia, cuando el gobierno de Rajoy tenía más de 2.000 preguntas sin contestar a la oposición en aquel momento, que a mí me estaban condenando por esta historia. Pero bueno, no pasaba nada, pensaba haber dimitido en el momento que me llegó la sentencia, pero bueno, tanto el secretario como el abogado me dijeron no hacía falta dimitir, porque bueno, pues porque hasta que no fuera como estaba en recurso, digamos, no tenía por qué dimitir. Pues me encuentro con el periódico con otra denuncia más de quebrantamiento de condena por desobediencia de autoridades, quebrantamiento de condena y desobediencia de autoridad. Bueno, pues simplemente se había ido a otro juzgado que no conocía que estaba en recurso para tramitar esa denuncia. Lo mismo, pensé que me iban a archivar esa historia cuando llegáramos que estábamos en recurso. Para que nos hagamos una idea, estaba igual que Urdangarín, no ha entrado en prisión porque está pendiente de un recurso. Lo que pasa es que Urdangarín no pasó nada y a mí me condenan a 18 meses de multa por quebrantamiento de condena y desobediencia de autoridad. Todas han sido por lo penal y es un poco lo que me tiene a las puertas de la cárcel, porque la tercera condena que tengo, la tercera es una prevaricación urbanística, que aquí no me lo suena mucho más feo, pero realmente claro. Es una prevaricación administrativa también, por la concesión de una licencia de primera ocupación a unos vecinos que si no les daba la licencia de primera ocupación perdían sus viviendas frente al banco. El constructor se va a la ruina y la gente que va a comprar una casa sabe que es necesaria la licencia de primera ocupación para que el notario inscriba la vivienda a tu nombre. Si no tienes licencia de primera ocupación, siguen siendo las viviendas del promotor. El promotor en la ruina, a punto de embargarle el banco las 6 viviendas y viviendas que ya estaban vendidas y cobradas en algunos de los casos. Pues dimos la licencia de primera ocupación porque también entendimos, o entendí a nivel personal, que al final la licencia la da el alcalde, pero es verdad que teníamos un equipo de gobierno que estaba muy consciente de lo que estábamos haciendo, ¿no? Estamos en política para tomar decisiones, ¿no? Si no tomas decisiones, y pusimos los intereses de los vecinos o los intereses del banco, ¿no? Si no hicieran falta políticos que toman decisiones, pues con un ordenador que registrara nuestro cuestionario no haría falta ni funcionario siquiera, ¿no? Que la política la hacemos las personas y que, bueno, pues es que tuve que tomar esa decisión y la asumo. Lo que pasa es que las otras dos condenas, como son por lo penal, pues me hacen tener antecedentes penales. Y en esta, no me condenan a la cárcel, pero las condenas de multa, pues se convierten en cada, si no puedes pagarlas, cada 2 días de multa se convierten en un día de cárcel.
Claro.
Como has dicho, sumo tantísimo dinero entre indemnizaciones, costas judiciales y multas, que bueno, pues que no puedo hacer frente a esos pagos. Y ahora me piden pues el ingreso en prisión. Pues no puedo hacer efectivo, no tengo digamos...
liquidez suficiente, claro.
Una permuta de las multas por vía de prisión.
Ha habido muchísima gente que se ha sumado a esta campaña y ahora mismo hay una petición de indulto. En este momento, ¿qué esperas que pase? ¿Cuáles serían los siguientes pasos ante esa petición?
El gobierno se tendrá que posicionar a favor o en contra de la petición que han hecho la plataforma de apoyo Alberto, ha hecho una petición de indulto. El gobierno tendrá que decir si me meten en la cárcel o me indultan, ¿no? También la juez puede decretar la suspensión de la condena, que también lo hemos solicitado, pero tanto la acusación particular, los denunciantes, que son los concejales del PSOE de Carcaboso, como el fiscal están pidiendo que no se me conceda ningún beneficio en la ejecución de las penas, sino que me ingresen en prisión. Entonces, bueno, lo tengo un poco complicado. Yo espero que haya que la gente conozca el caso. Decidimos en el 2015 colgar las sentencias en internet para que todo el mundo viera que no es un caso de corrupción, la máxima transparencia para que se viera que es un caso de judicialización de la política o de utilizar la justicia para conseguir lo que no puedes conseguir con la política, ¿no? que era la alcaldía del pueblo, ¿no? Y bueno, pues decidimos colgar las páginas, las sentencias en una página de internet, apoyoalberto.com, y también colgar pues todos los apoyos que estamos teniendo. Yo sí. Creo que si somos muchos los que firmamos una petición que hay en trans, muchos los que generamos conciencia social, ya somos los 17 años de inhabilitación. Con esos 17 años de inhabilitación no voy a volver a poder delinquir siendo alcalde, como dicen las sentencias, ¿no? Lo que creo que es desproporcionado es que se me que tenga que ir a la cárcel pues por esto, ¿no? Y también creo que tenemos que hacer un ejercicio de contarlo para que no se criminalice lo que hemos hecho en el ayuntamiento. Yo no estoy denunciado por haber plantado los jardines de mi pueblo con plantas comestibles, por haber hecho bombeos solares, por haber hecho democracia directa participativa con los senadores de mayores. Estoy inhabilitado por temas burocráticos, administrativos, farragosos, que es como buscar los tres pies al gato, ¿no? Pues precisamente para eso, para apartarnos del gobierno local. Asumo la sentencia, lo único que creo que es desproporcionada la condena, ¿no? de cárcel.
Era el exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo, al micrófono de Radio Vallecas. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.